Buscas, aprendes, investigas, preguntas, tienes problemas, lo solucionas, compartes, construyes, cambias el mundo. En el mundo del software pasa de todo. El software de código abierto es desarrollado por personas como tú. ¿Quieres colaborar con el open source? ¿Alguna vez te han invitado a un proyecto en GitHub y no sabes cómo empezar? En este episodio conversaremos con Juan José Arboleda, actual contribuidor oficial del core de Node.js y software engineer en el Node Source, quien nos contó cómo ha sido el proceso para contribuir a proyectos open source y ser parte del core team de Node.js. Hey, ¿qué tal? Yo soy Cristian Moreno y este es un nuevo episodio de Commit. En este episodio tendré la maravillosa compañía de Mafe, quien estuvo en el último podcast y quedó muy animada con este formato. Así que, hola Mafe, ¿cómo estás?
Hola Cristian, muy bien y muchas gracias por invitarme nuevamente. Súper feliz de estar haciendo parte nuevamente de este otro episodio de Commit FM. Y nada, aquí con un gran invitado el día de hoy.
Así es. Tenemos a un invitado súper especial y el motivo por el cual queremos hacer este podcast. Hoy tenemos a Juan José, quien es el contribuidor más reciente al core de Node.js y con el cual estaremos hablando sobre qué es open source, cómo iniciar, cuál es como ese camino y toda esa experiencia pues, que Juan José nos puede transmitir. Entonces, así que, Juan José, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la situación por allá? ¿Dónde estás?
Hola, Cristian, ¿cómo vas? No, pues animado. Sabes que escucho Commit desde hace mucho tiempo. Y desde el episodio de Panda de marca personal he querido llegar y pues finalmente llegó la invitación.
Sí, total. No, broma, gracias a vos por aceptar. Pero sí, Juan José ha estado muy insistente que quería participar en el podcast y yo. Ya vamos para allá. Esperemos que llegue su momento y ya llegó justico cuando era.
Lo invitaron precisamente después de la noticia. Súper.
Sí, no era que tenía que ser famoso y un contribuidor oficial de Node.js. No, es que queríamos tener algo más, muy, muy especial como celebrar. Pero bacanísimo, pasa que estés acá. Pero venga.
Sí, fue una bonita coincidencia, ¿no?
Sí, total. Pero ¿quién es usted? O sea, ¿quién es Juan José? O sea, porque cuénteme un poquito quién es usted.
Listo. Yo soy Juan José Arboleda. Me encuentro en todo lado como Juan Árbol. Yo soy programador, trabajo para Node.js. Parte de mi rol es mantener el proyecto Node.js. Soy colaborador oficial ahora del proyecto Node.js. Me nominaron precisamente el viernes 17 de abril. 17 de abril fue cuando ya se le hizo el proceso de onboarding, cuando me metieron a la organización de Node.js en GitHub. Y bueno, aquí estoy ya haciendo reviews de pull requests, corriendo el CI y todo eso. Soy también estudiante de matemáticas en la Universidad del Cauca. Vivo en Popayán ahora mismo.
¿Pero sos de Popayán, del Cauca? ¿Dónde sos?
Yo soy de un pueblito de Antioquia que se llama Begachí. Pero pues pasé la parte más fundamental de mi adolescencia, adultez, en Medellín.
Excelente, bacanísimo eso. Bueno, vamos a entrar en materia. Y pues para entrar un poquito en materia, quiero como empezar como todo este viaje o todo esto como por entender qué significa un proyecto open source o como código abierto, ¿cierto? Entonces, de pronto, quiero dar como una especie de definición o algo así como para que ayudemos a dirigir todo este episodio el día de hoy. Entonces, resulta y sucede que cuando hablamos que un proyecto es de código abierto, lo que esto significa que cualquier persona puede ver, modificar, usar o distribuir ese proyecto para cualquier fin, ¿cierto? Esto también viene como reforzado, como a través de una licencia de código abierto, pero pues que eso será para otro episodio como tal. De pronto, como para entender un mejor cómo funciona open source, tengo como una especie de símil o algo así, que es básicamente, imaginemos que estamos nosotros juntos y que alguien nos invitó, un amigo nos invitó básicamente como a organizar una comida, ¿cierto? Y nosotros vamos a llevarle una torta. Entonces, como para entender qué es open source, vamos a tener como unos pasos. Entonces, digamos que cuando todos prueban la torta, eso significa que pueden usarlo, ¿cierto? Digamos que la torta fue un éxito y nos piden la receta y nosotros la modificamos, la compartimos. Entonces, eso significa que pueden las personas estudiarlo y ver, pues, como tal. Y resulta que en esa reunión tenemos un amigo que es cocinero, ¿cierto? Y él nos sugirió que, digamos, que le pusiéramos menos azúcar como a la torta. Entonces, eso lo que va a significar es que podemos modificar la torta. En el caso, pues, sería como el software. Y, por último, digamos que tenemos a otro amigo, Juan, que nos va a pedir permiso, que quiere usar esa receta de la torta para una cena que va a tener el otro fin de semana. Entonces, eso lo que significa es que es distribuirlo, ¿cierto? Entonces, es como la idea, básicamente, de que es un, cómo es el open source.
Cris, entonces hacemos una comparación con un proyecto que no sea de código abierto, en su caso entonces sea de código cerrado, sería básicamente como nosotros, o ese grupo de personas, ir a un restaurante, pedir una porción de torta, o comprar una porción de torta, pues en ese caso tendríamos que pagar por esa porción y pues obviamente no tendríamos acceso a la receta ni a ninguno de los ingredientes con los cuales desarrollaron la torta, ¿cierto? Y si hiciéramos copiarla o venderla, digamos, como en el restaurante de Pepita, pues básicamente podríamos tener problemas legales porque pues, estamos copiando las mismas instrucciones o las mismas recetas de la torta.
Correcto, es eso. Eso es básicamente lo que se conoce como código abierto y digamos como el código cerrado en los proyectos como tal. No sé si pronto Juan José, cuando empezó en todo este mundo el open source, tenía claro qué era la definición o cuando empezó a trabajar en software, lo hizo por instinto, por amor a compartir, ¿cómo fue esa experiencia?
Fíjate que yo llegué al open source de la forma contraria, que es con el código cerrado. Mi primer trabajo como desarrollador de software fue en una compañía que se dedicaba a hacer software contable, que tenían como una especie de extensión para Microsoft Excel, que usaban Delphi con Pascal, un lenguaje pues muy viejo, muy bonito, era académico pues, y resulta que en ese empleo pagaban una licencia costosísima para poder usar Delphi, pero como pues, somos programadores, nos toca formarnos todo el tiempo, aprender todo tipo de tecnologías, y entre esas estaban open source, y yo sabía que yo podía hacer mejores cosas, más eficientes, más rápido, más bonito, usando código open source. Entonces yo dije, bueno, en el punto en que ya estaba usando Angular y AngularJS, Angular1.algo.x y PHP, que son herramientas open source, yo decía, aquí nadie está cobrando un peso por esto, y sin embargo se pueden lanzar productos iguales o mejor de lo que pueden ser con licencias privadas. Y bueno, yo dije, no, pues, o sea, si yo, cuando pues ya cambié de trabajo, donde uno sí, en un trabajo sí se usaban herramientas open source, yo me estaba pagando la universidad, parte del arriendo, la comida, en fin, todos estos gastos. Yo dije, si aquí con esas herramientas nadie me está cobrando un peso, yo estoy pagando mis cosas, pues yo lo mínimo que puedo hacer es ayudarles también, o sea, ofrecer, no soy el mejor developer, ¿sabes? Estoy lejos de serlo, pero estoy seguro que de alguna forma puedo ayudar, bien sea, no sé, traduciendo la documentación, o mejorando la documentación, o encontrando typos, lo que sea. Y así empecé, pero lo hice, mi primera contribución realmente fue al proyecto Node.js.
Yo tengo ahí pues como una pregunta y es, ¿por qué uno contribuir o para qué contribuir? O sea, ¿cuál fue la motivación o qué es lo que realmente le nace a uno como para decir que, hey, quiero contribuir?
La mía fue primero el compartir y segundo este tema de las licencias y yo también he sido pues bastante hippie con muchas cosas, entonces... Bueno, también he vivido un poco de las fuentes del marxismo, entonces también, bueno, hay que regalar las cosas, ¿cierto? El conocimiento no se puede enfrascar en una compañía o en un equipo de tecnología, lo que sea, sino que el conocimiento tiene que ser libre. A mí me movía eso, a mí me movía bastante eso, sobre todo pues porque desde lo personal en las áreas que me he formado, pues que tampoco es que sean muchas, donde más he encontrado información ha sido en programación. Y bueno, si esta persona se tomó el tiempo de escribir la documentación o de crear tutoriales o de contestar preguntas en un foro, yo dije, este es mi mundo, ¿sí? Este es lo que más se me asemeja, por lo menos a mí, a la idea del conocimiento libre. Y eso fue lo que a mí me movió realmente.
Y Juan, y tú mencionabas ahorita que tu primera contribución había sido al proyecto de Node. ¿Cómo llegaste a ver esa primera contribución? Es decir, ¿cómo llegaste a ese punto de decir, hey, quiero contribuir con el proyecto de Node? ¿Y cuál fue el primer, o sea, cuál fue tu primera contribución? ¿Qué fue lo primero que hiciste en ese primer pasito?
Claro. Yo dije que iba a hacer Node porque resulta que me enamoré de JavaScript. En mis anteriores trabajos teníamos que escribir un backend en otro lenguaje, por lo regular había sido en PHP. Pero el cliente lo teníamos que hacer con JavaScript. Y yo, no, madre, toca aprender muchas cosas al tiempo. Luego llegó Node y usted podía hacer casi que todo con JavaScript. Y yo, no, pues yo me enamoré. O sea, yo me enamoré y yo dije, no, yo voy a ayudar acá. Voy a ayudar acá porque pues mi carrera como programador está acá. Yo, digamos, he hecho muchas cosas de cuenta del codebase de Node y nadie me está diciendo nada, nadie me dice use Node, pero nada más estos días de la semana o del mes o en el proyecto, úselo tranquilamente. Entonces dije, no, ayudemos a este porque este es el proyecto que más quiero yo, que más me gusta. Y resulta que la primera contribución la hice, pues, evidentemente con mucho miedo. Fue rechazada porque no era nada, sencillamente era pasar... no sé, una función con sintaxis de ECMA viejita, que sea function o que sea arrow function, me dijeron, es que eso no le aporta mucho valor al codebase, pero igual le agradecemos mucho que lo intente y ojalá lo veamos pronto de nuevo por acá. Entonces yo dije, no, pues, si alguien se tomó la molestia de leer esa contribución tan torpe, ¿cierto?, de un programador que no es tan bueno, y sin embargo me siguen invitando a contribuir, yo dije, no, pues, la próxima... voy a contribuir de la forma en que le agregue un poquito más de valor al código. Entonces me empecé a leer la documentación, me empecé a leer las guías de contribución y mandé mi segundo pull request que fue para mejorar el test coverage de No Core. Porque me había metido a los internals, a las implementaciones y no me di cuenta que muchas eran muy complejas y no había mucho por cambiar tampoco. Entonces me fui por los tests.
Oh, wow, pero ya que estás tocando como ese tema de cómo fue ese proceso con Node, de que te mandaste el primer pull request y te dijeron, bacano que estés haciendo eso, pero no es lo que estamos, bueno, no es lo que le da valor al core de Node.js. ¿Por qué no hablamos un poco sobre cómo es esa anatomía de un proyecto pues como de código abierto? Porque resulta, sabemos, pues, vale, nosotros que estamos aquí, que todos los proyectos de código abierto son diferentes y eso significa que se manejan de alguna manera especial como tal. O sea, hay diferentes como tipos de personas que están dentro del proyecto que se encargan de, no sé, revisar el pull request, otros que se encargan de evaluar que, no sé, que el core funcione, otros que se encargan como eso. No sé si nos puedes contar un poco cómo es esa anatomía en organización que tiene el proyecto de Node.js en el open source.
Claro. Node, bueno, de hecho es el o sea, yo he contribuido a varios proyectos open source, pero Node es el más grande. Y de hecho creo que es el más fácil de contribuir, por eso que usted menciona, es que ya tienen estándares muy, muy claros y muy definidos. Entonces, Node principalmente se divide en working groups. Entonces está el working groups de build, que se dedica a que el compilador esté funcionando bien, que tenga las dependencias al día. Está el equipo de integración de V8, que es el motor de JavaScript sobre el que se construye Node. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas, si por ejemplo vos haces un pull request que cambie, digamos, los archivos de configuración del compilador, algún colaborador va a hacerle un ping al working group de build. Esa es una forma en que ellos se organizan, o sea, porque no todo el mundo es especialista en todo el codebase de Node. Es básicamente imposible que usted sepa todo de Node, o sea, es absurdo, porque es muy amplio, es muy vasto, tiene muchas cosas por estudiar. Entonces, lo que hace Node es separarlo en equipos de trabajo que son, sí, especialistas en áreas muy específicas. La otra es que Node es bastante usado por la industria. Entonces, tienen mucho cuidado con lo que hacen, ¿cierto? También hay un equipo de seguridad que verifica que ese código no tenga, digamos, fines maliciosos o ese tipo de cosas, ¿cierto? Y también hay otros estándares que tienen, que en lo personal me gustan bastante, que es un commit guideline. Tienen un formato de commit message que, pues, para mí me parece que es fundamental en cualquier proyecto open source, porque usted, bueno, por lo menos yo no tengo ese talento de escribir buenos commit messages, pero si me dicen un formato me queda un poquito más fácil explicar qué es lo que hice yo en ese commit. Creería yo que esa es la forma en que Node maneja el estándar de contribución, ¿cierto? Poniendo pues ya unas reglas definidas y separando a los contribuidores en sus áreas más especializadas.
Bueno, una vez que tú haces un pull request a un proyecto open source, como es el caso de Node, aproximadamente, ¿con cuántos double checks tienes que pasar el pull request para que sea finalmente aceptado? ¿Y qué es lo que tú miras precisamente antes de enviar, digamos, como, o en qué te fijas precisamente cuando vas a enviar tu pull request? ¿A qué estándares en específico revisas de todos esos que estás mencionando anteriormente? ¿Que tu pull request que estás enviando pues cumpla con exactamente todo esto? Y pues básicamente, ¿a quién llega ese pull request dentro de los contribuidores o los equipos de validaciones que tiene Node.js?
Lo que pasa es que yo todavía no soy tan bueno como para enviar pull requests que se dediquen específicamente a un working group. De pronto sí, mis últimos, pero es porque ya introducen breaking changes y no es porque sean features muy grandes, sino que sencillamente cambian el API. Entonces, siguiendo pues las reglas de versionado Semver, toca hacer un Semver mail, cosa que es muy delicada para la industria que usa el software.
¿Qué es Semver mail?
Ok, Semver, el sistema de versionado Semver, que es, yo creo que el más usado, diría yo, es el que es la versión X, Y, Z. Entonces, la versión X es un Semver Major, la versión, el punto Y es la versión Minor, y el punto Z es un patch. Entonces, cada que alguien introduce un parche para, no sé, solucionar un bug o mejorar algo, eso es un Semver patch. Cada que alguien introduce un feature nuevo, pero que no necesariamente rompe el proyecto o puede llegar a romper el proyecto, eso es un Semver minor. Pero cuando el API principal cambia, eso es un Semver major. Cuando es un Semver major, por lo regular, ese sí es manejado por los working groups, que son cambios pues delicados que tienen que ser discutidos, porque el software... Algo muy bonito del open source es que no es de nadie, es de una comunidad. Entonces, la comunidad, antes de, digamos, merchear un cambio, primero lo discute. Uno lo discute y evalúa puntos de vista a ver si ese cambio se va a introducir o no, si amerita o no romper el API y todas estas cosas. ¿Qué pasa? Mis primeras contribuciones, pues yo no sabía que... No. Como eran contribuciones a los tests, no necesitábamos pues un especialista detrás revisando que vaya a pasar algo, ¿cierto? Pero los últimos pull requests que han tenido un poquito más de nivel, que ya es usando V8 y todo esto, sí necesitan de personas en específico que sepan de V8 para evaluar si ese cambio es bueno, si sigue las buenas prácticas que recomienda V8, o si hay otra forma más eficiente de hacerlo también usando V8. Entonces uno más o menos, cuando ha contribuido bastante, se va viendo que eso es un patronaje. Hay contribuciones que puede recibir cualquier persona sin necesidad de ser especialista, como también hay contribuciones que uno puede decir, yo no puedo aprobar este cambio porque no lo entiendo. Entonces uno espera que un colaborador llegue, como que si sepa llegue y apruebe el cambio, haga el review y ya en la opinión de ese colaborador uno puede basarse y también dar su review o puede hacer el ping a un working group.
Mencionabas ahorita entonces también de que puntualmente habías empezado a hacer pequeñas contribuciones desde el sistema de pruebas, a ir subiendo, digamos, un poco más de nivel, hacer contribuciones, pues, digamos, más altas. En ese caso, ¿cómo creerías que debería empezar una persona que según tu experiencia y según lo que te ha tocado vivir ahorita contribuyendo al coordinador como tal? ¿Qué le dirías a una persona que en este momento tiene todas las iniciativas de empezar a contribuir a un proyecto open source y que no está encaminado, que realmente no tiene conocimiento de por dónde empezar, si por la documentación, si empezar a subir el coras, si empezar a hacer, digamos, traducciones, cosas de ese tipo? ¿Qué le dirías desde tu conocimiento como contribuidor en este momento?
Yo le complementaría a esa pregunta que Mafe hace. Es, digamos que yo ya encontré mi proyecto. Yo, Cristian Moreno, quiero contribuir. Me animé todo lo que hizo Juan y encontré el proyecto que me gustaba y estoy listo como para hacer esa contribución. Entonces, según lo que Mafe dice, como ¿cuáles son esos pasos que yo debo hacer o qué es lo que debo conseguir como para hacer mi primera contribución? ¿Cómo envío una contribución? Y como cuáles son todas esas experiencias y como esas recomendaciones que tú podrías darnos.
Sí, claro. Lo primero, pues, evidentemente es hacer el fork o sacarle la copia al repositorio. Pero lo segundo es que cuando uno ya se animó a contribuir es porque conoce ese proyecto y lo ha usado, sabe para qué sirve. Es muy difícil, pues, contribuir algo que uno no conoce, aunque tenga renombre y todo, es más complejo cuando uno no conoce eso. Pero yo diría que lo fundamental es no tener afán de contribuir por salir con el badge de contribuidor en GitHub o decir que hice una contribución al codebase. Porque por lo regular, y me acabo de dar cuenta ahora que soy colaborador, hacer reviews de pull requests es bastante complejo. Cuando llega una, toma mucho tiempo, la verdad. Cuando llega una contribución de una persona que uno siente que está apanada por contribuir, uno nota que la persona no leyó ni los contributing guides, que no está siguiendo los estándares del proyecto, y todo este tipo de cosas. Entonces, recibir esa contribución o todo el proceso que se necesita para que, o los cambios que se requieran para que la contribución sea aprobada, toma mucho más tiempo. Esa contribución tomaría mucho más tiempo a cuando uno ya se instruye en el proyecto, lee los contributing guidelines, ya leyó el codebase, ¿cierto? Parcialmente, pues, no sirve mucho leer todo el codebase. Sí, o sea, yo creería que sería también de gran ayuda, además de contribuir con lo que sea, también hacerle un poquito más fácil el proceso de landing o de merge a esa persona que está manteniendo también ese proyecto. Ese es mi primer consejo, o sea, no tengan afanes por contribuir, así que afanes por salir contribuidor, porque no, eso sencillamente va a alargar el proceso. Yo recomendaría estudiar el proyecto, estudiar cómo se distribuye el proceso de contribución, y ya en adelante, ahí sí uno puede mandar el código, el pitch, la traducción, lo que sea. Y téngalo seguro que va a ser mejor recibido. Ese es mi primer consejo. Y mi segunda y mi última recomendación sería realmente perder el miedo. O sea, uno muchas veces se subestima como desarrollador, pero probablemente ese typo que uno encontró y le hizo fix no lo hizo el mejor programador del mundo tampoco. O sea, no pasa nada. Hay que perder el miedo. No pasa nada si la contribución se rechaza o se aprueba. Eso no, nadie está preguntando por habilidades técnicas ni nada. Solamente buscan contribuidores y mejorar la comunidad y todo ese tipo de cosas. Así que no les dé miedo. No les dé miedo contribuir al open source, que detrás del open source pues hay sobre todo un fundamento de comunidad. No se preocupen por eso. No tengan miedo.
Juan, muchas personas también de la comunidad hacen ya parte, digamos, como de contribuidores de proyectos open source. En su momento tuvimos la oportunidad el año pasado con el evento de NerdCop, que básicamente todo el equipo del core, de los contribuidores del core estuvieron en el evento y hubo un taller súper chévere en el cual todos podíamos contribuir, hacer pequeñas contribuciones. Y mucha gente salió súper animada del proceso que estaban viendo en ese momento y cómo eso también, digamos, como que les ayudaba a evolucionar un montón en su carrera. Pero yo también, digamos que en su momento pensé, bueno, esto es muy bonito, esto es muy chévere, pero ¿qué hay más allá de contribuir? ¿O qué es, digamos, esa parte que nosotros no conocemos como contribuidores directos? O sea, como, ¿qué es esa parte oculta de ser un contribuidor activo de un proyecto open source?
Sí, ese co-learn de NodeConf fue muy bonito porque estaba gran parte del TSE de Node, que es básicamente la gente que decide el futuro de Node, discute los nuevos features y todo esto. Pero contestando la pregunta, o sea, yo creería que detrás de ser un contribuidor activo del open source está una persona que está cansada, porque toca aprender mucho, toca aprender de muchas cosas. El open source, hay compañías que tienen puestos de trabajo para open source engineers, es decir, usted puede quedarse 8 horas y más trabajando en open source, porque siempre hay mucho trabajo, siempre hay muchas cosas por hacer. Y pues casi nadie te dice eso cuando contribuyes o te vuelves activo a un proyecto open source, cuando te get involved. Realmente cuando uno ya está muy, muy metido, cuando uno ya quiere entrar a las discusiones y todo ese tipo de cosas, se da cuenta que para uno poder entrar y opinar, uno necesita saber muchas cosas. Toca estudiar, o sea, toca aprender de todo. Y pues eso también agota y quita bastante, bastante tiempo.
Venga, entonces usted nos dice que es agotante ser contribuidor, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué fue lo que lo motivó en su primera vez a enviar una contribución? ¿Qué fue lo que dijo? Hey, no sé, quiero fama, quiero ser millonario, quiero ser el chico más popular con las personas. ¿Qué lo motivó para hacer su primera contribución?
A mí, la verdad, siendo muy sincero, me motivó el swag de Hacktoberfest. Mis primeras contribuciones de open source fueron realmente durante el Hacktoberfest. Yo quería era la camiseta. O sea, más que renombre y todo eso, yo quería la camiseta. Y allí fue donde me di cuenta que usted como desarrollador o desarrolladora no necesitaba las mejores habilidades o mejores skills para contribuir un proyecto, sino que incluso habían proyectos, tal vez no tan grandes como Node, que buscaban nuevos contribuidores, que buscaban hacer crecer su comunidad con tu talento, o sea, con lo que tú tienes. Entonces las contribuciones iniciales mías fueron como añadir ECMAScript, porque tenían código JavaScript muy viejito, usaban prototipos, bueno, entonces yo soy capaz de migrar esto a clases de ECMAScript, hacer code refactor de varias cositas, agregar un linter, no sé, digamos, hacer sugerencias de commit guidelines, que ya lo venía, o sea, ya me había gustado bastante de Node, y todo este tipo de cosas, ¿cierto? O sea, no eran habilidades tan exigentes a nivel técnico, pero que sin embargo ayudaban a esos proyectos. Esa fue mi motivación inicial. Y luego fue que quedé completamente enamorado de Node. Eso fue lo que pasó.
Eso es muy cierto. Yo el año pasado participé en Hacktoberfest y realmente yo creía o tenía como esa mente de que tenía que contribuir a un proyecto súper exitoso con los demás, no sé, lo más complicado que existiera. Pero me di cuenta que no, hay mucha gente en el mundo que tiene proyectos que requieren de alguna ayuda para mejorar su proyecto en sí. O sea, entonces, uno en algunos podría hacerle un mejor readme, en otros podría agregar una especie de guía para los commits, evitar que sucedieran, no sé, errores al hacer un push, como ciertas cosas. Y uno realmente cree que contribuir a un proyecto open source es hacer algo extremadamente complicado, complejo, pero al momento de uno encontrarse con un proyecto open source tan simple como lo que decías al principio, comentarle algo de los errores de gramática o algo así, puede hacer el mensaje. Y pues como empalmando con esta idea, claro, pues estás recibiendo como en ese caso de Hacktoberfest, estás recibiendo un regalito, pero pues digamos que en el momento va a ser como, hey, te están dando la palmadita en la espaldita, como que gracias por apoyarme y confiar en ese proyecto. No sé si eso es como lo que sentiste vos.
Claro, eso fue, o sea, realmente fue la idea de, inicialmente de o sea, es que yo tenía un afán y también un cansancio de usar frameworks. JavaScript es un ecosistema que cambia mucho. No sé si es por falta de madurez que llaman pues, los programadores senior, pero sí, o sea, yo también en el colegio me enseñaron a programar, usamos Vanilla JavaScript, luego yo encontré jQuery, luego entré a esta hermosísima comunidad a la que le doy mucho, que es Medellín.js. Y bueno, yo ahí fue madre, ya no es jQuery, o sea, ya había una pelea por AngularJS versus Ember y yo no tenía la más remota idea de que era Ember o que era Angular. Y así fueron pasando los años, ¿cierto? Entonces ya usaba Angular, bueno, ya Angular pasó a Angular 2, entonces me tocó aprender una API nueva de Angular 2, me tocó dejar atrás lo que sabía de jQuery y de VanillaJS, porque pues todos estos frameworks abstraen VanillaJS, pues dejas de usarlo. Y luego no, que en este proyecto usamos es React, pero en este otro usamos Vue, y yo no, qué cansancio, o sea, qué cansancio, yo no quiero aprender a usar todas las herramientas, yo quiero aprender a construir herramientas, yo quiero saber cómo funcionan. Y pues me di cuenta que todas esas herramientas eran open source, entonces yo dije, no, pues yo me quiero meter en un proyecto open source, yo quiero ver qué es el open source, voy a contribuir, me va a ganar la camiseta, sí, ese es el empujoncito muy bonito, extra, pero yo quería sentir eso de hacer un commit en un código que no era mío y que era usado por lo menos por más de dos personas. Es básicamente eso.
Bueno, retomando pues como el episodio que vivimos bastante gente de la comunidad en el evento de NodeCon de hacer la primera contribución al core de Node. Yo sentía como que para mucha gente el hacer esa primera contribución, o sea, eran como con miedo, como con temor, tenían más susto de que le rechazaran el primer pull request, de que no fueran o no se sintieran capaces de hacer su primera contribución. ¿Qué sentías tú, digamos, en la primera vez que hiciste la contribución? O sea, ¿sentías igual, lo mismo que sintió un montón de gente ese día en el evento? ¿Sentían temor, sentías susto, sentías que muy posiblemente te iban a rechazar? ¿Qué sentías en esa primera contribución?
Claro, bastante miedo, empezando pues porque no es muy, muy usado y simples programadores en Node son muy buenos. Y yo pues evidencié eso, ¿no? Digamos que JavaScript era un lenguaje pues usado pues porque era el que había para la web y estaban reemplazando con muchas cosas y no pudieron. Pero desde que salió uno de esos programadores JavaScript se volvieron unos monstruos. Es decir, hacen compiladores con JavaScript. Caso de Webpack o de Node.js, comprimen JavaScript usando JavaScript. Esos programadores se volvieron unos berracos. Yo dije, no, esto está lleno de monstruos. Yo seguro no tengo ese nivel. O sea, qué miedo tan berraco. Pero pues no, o sea, yo mandé el PR. Y como dije, un comentario donde decía, bueno, rechazamos el PR porque no es que aporte mucho valor, pero volvé, o sea, volvé a intentarlo otra vez, ¿cierto? Y eso fue lo que realmente me dejó con ganas de seguir, ¿no? Que era realmente una comunidad welcoming, o sea, no solo te cerraron el público, sino que te decían, por favor, vuelve, o sea, hoy no, pero tal vez mañana sí. Eso fue lo que pasó. Pero literalmente lo hice con mucho miedo. Yo presioné el botón de Open Pull Request con la mano temblando. Es una cosa absurda. Y bueno, no, pues me lo rechazaron. El otro día leí los comentarios y yo dije, no, pues esto no es tan malo. O sea, no pasó absolutamente nada. Nadie me dijo nada malo. Nadie me dijo, no lo intentes, no eres bueno. Sino que me dijeron, volvé.
Igual, es algo muy bonito el proceso, porque precisamente lo que dices tú, o sea, te dieron la posibilidad y te invitaron a seguir haciéndolo, no fue como que simplemente se cerraron las puertas y dijeron como, hey, no, tu contribución no nos sirve en este momento, por verlo de una forma, pero sin embargo te invitaron a seguirlo haciendo y aún después de ese susto y que te rechazaron tu primer request, pues aquí estamos hablando con alguien en este momento que ya es un contribuidor muy activo de la plataforma y que pues oficialmente ya es un contribuidor y ya hace parte como tal del equipo de contribuidores. Entonces, digamos que también fue una experiencia muy bonita haber tenido ese miedo, además que pues por la experiencia que nosotros vivimos también en el taller, el equipo, por ejemplo, que nos estaba ayudando a nosotros, es un equipo realmente, pues cada una de las personas que estaba ahí estaban siempre, digamos, como al ayudarte, al decirte o colaborarte como con los problemas que tuvieras en el momento de la construcción. Y creo que eso también se ve reflejado hasta en los mismos comentarios que le hacen a los pull requests, la misma forma en la que lo responden, y todo este cuento. ¿Cuánto te demoraste tú para finalmente llegar a este paso, pues, a esta gran noticia de ser contribuidor oficial, ya ser parte pues de la lista, de la gran lista de contribuidores del core de Node? ¿Cuánto te demoraste desde tu primer pull request hasta hoy?
Yo desde la primera contribución que me landearon, me merchearon, de hecho fue la segunda, que fue cuando ya dije que bueno, voy a seguir los estándares, voy a leer la documentación de cómo se debe contribuir. Yo me puse como meta ser colaborador de proyecto Node.js. Eso fue hace 4 años. Ya hace 4 años vengo trabajando con Node.core, o sea, usándolo y también contribuyendo, pues. De hecho, hubo un momento en que me quedé sin empleo y dije, no, me voy a dedicar al open source, pues, porque tenía ahorritos y todo esto. Y era bien curioso porque ya yo dejaba de usar Node para empezar a contribuir a Node y resulta que se me estaba olvidando usar Node. O sea, yo entendía muchas cosas, sí, pero se me estaba olvidando cómo funcionaba el framework, porque no escribía ya más aplicaciones en Node, sino que yo estaba escribiendo codebase para Node. Y pues, el trayecto fue realmente complejo, digamos, porque me dediqué a estudiar, pues tratando de seguir también como de ser un poquito comprensivo conmigo. Bueno, yo no puedo ir directamente a los internos o a las implementaciones en C++, sino que yo entiendo JavaScript. Entonces me importé JavaScript, me compré 2 libros de JavaScript y me los leí, porque también en Node.core hay como sintaxis viejita de JavaScript, código legacy en JavaScript. Entonces dije, no, yo voy a leer, me leo 2 libros de JavaScript, que es JavaScript The Good Parts, muy bueno, por cierto, recomendadísimo. Y luego me leí Eloquent.js, recomendaciones ambas de Julián Duque. Pero pues luego, o sea, uno se da cuenta, como había hecho mención anteriormente, es que uno no para, no le toca aprender todos los días. Entonces luego me tuve que comprar otro libro de C++, que es de C++ Programming Language, para entender cómo funcionaba C++. para poder ahora sí contribuir a los internos en C++. Y así he estado por 4 años aprendiendo de todo. O sea, como la programación es un paradigma supremamente complejo y el software es abstracto, el software no tiene forma, el software no se toca, es muy difícil de modelar, es muy difícil de acentuar ciertos conceptos. Y la única forma uno tal vez acercarse a esos conceptos tan, tan ideales es escribiendo código. Y eso es lo que he hecho estos últimos 4 años. Digamos, antes de hacer una contribución en C++, yo lo primero que hice fue escribir software en C++, no para ser un C++ developer, sino para poder ayudar a Node, ¿cierto? Para yo también entender partes del codebase que estaban escritas en C++, y así ha sido todos estos 4 años, o sea, dándole duro a todo, sobre todo pues a C++ y JavaScript.
Ha sido un proceso bastante largo, o sea, no me imaginaba que habían sido ya 4 años desde que comenzaste con todo este proceso. Y más que, pues, tenemos una ahorita historia que nos conocimos desde hace mucho rato y tuvimos, pues, como varios encuentros en ese entonces. Pero, listo, ya usted lleva 4 años dándole a contribuir y todo eso, en son de mejorar Node.js y hacer de Node.js algo mejor. Pero entonces llega ese momento en el que, hey, queremos hacerte contribuidor oficial. ¿O qué es ser un contribuidor oficial? Entonces, como yo tengo como 2 dudas ahí, quiero que pronto me las ayudes a resolver. Primero, ¿cómo es ese proceso que se hace para ser un contribuidor oficial? O sea, ¿quién hace la nominación? ¿Por qué la hacen? ¿En qué momento? ¿Quién las puede revisar? Tal cosa. Y la segunda cosa, como al final, es como, ¿cuál es la retribución que vos tenés al convertirte en un contribuidor oficial de Node.js, cierto? ¿Cuál es esas dos? Entonces, de pronto, puedes arrancar con alguna de ambas.
Claro. Cuando ese día llegó, ese viernes, lo primero que hice fue llorar. Porque era un sueño. Era un sueño hecho realidad desde hace mucho tiempo. Y bajo pues mi propuesta de no quiero usar frameworks, quiero aprender a construir frameworks, entender cómo funcionan. Y definitivamente también detrás de contribuir a Node está entender muchos frameworks, pero por mera intuición, ¿no? No por seguir documentación, sino que uno ya se empieza como a guiar, que uno entiende cómo funcionan las cosas por debajo y sencillamente uno puede, no sé, lanzar afirmaciones y decir lo que pasa es que yo estoy usando esto y esto y por eso es que funciona de esta forma. No, y no seguir con instrucciones como, bueno, para buildear React tienes que usar Babel, pero como estás en Webpack, tienes que usar el Babel Loader. Así que cuando ya conoces uno, cuando uno conoce por debajo cómo funciona eso, uno puede intuir ese tipo de cosas. Muy bacano. Bueno, además de llorar, pues también venían otras cosas, pues, al ser colaborador y es salir en los créditos de Node. Me encanta saber que mi nombre está puesto en el README del proyecto Node.js. Ser parte de la organización en GitHub de Node.js. Ayudar también a esos nuevos contribuidores que vienen. Digamos, en el proceso de onboarding son muy empáticos con eso y dicen, por favor, sea amable con esos nuevos contribuidores. Yo digo, pues, ¿pero cómo no? O sea, si no es por esa amabilidad que tuvieron esas personas conmigo, cuando yo empecé, yo no estaría donde estoy ahora, ¿cierto? El proyecto Node.js tal vez no me tendré a mí, que tal vez me aporte mucho valor, pero seguro les sirvo de algo, de lo que sea. Digamos que uno también ya está más envuelto en otras cosas. Ya le toca a uno seguir el issue tracking más seguido, revisar casi que todos los pull requests, pues porque yo quiero ser ese colaborador que ayuda a otros contribuidores y también a otros colaboradores. Entonces me gusta este proceso de hacer code reviews, me gusta bastante, no por lanzar push, sino por ayudar a todo el mundo. Y pues otras cositas extras ahí son como tener derechos a ir a ciertas conferencias de la OpenJS Foundation, pues todo esto patrocinado por la Linux Foundation o tal vez por tu empleador, lo que sea. A uno le llega renombre así de la nada. Uy, es que este man es tal persona que se dedicó a esto y No, marica, ¿cómo así?
¿Cómo es el proceso para convertirse en un contador oficial? O sea, ¿quién hace qué? ¿Quiénes se evalúan? O sea, ¿usted se autonomina o eso lo hace alguien que está dentro de la organización o cualquier persona X lo puede hacer? ¿Cómo sucede eso?
Claro, dentro del proceso no pasa algo muy, muy bonito, y es que yo diría que en gran parte del open source se dan estas ideas de colaboradores oficiales es por meritocracia. Entonces a la gente usualmente no le importa si tienes el mejor computador o el mejor internet o vivís en un país en específico. No, o sea, usualmente están buscando es talento. En Node, por lo que he visto, a las personas como colaboradores o contribuidores oficiales los nominan por su, primero, su actividad, ¿cierto? Si son, contribuyen muy constantemente. Segundo, pues como por su disciplina. Tercero, pues que siga como el código de conducta, que no trate mal a la gente. En fin, o sea, que siga con los lineamientos del proyecto. Y nada, o sea, de un momento a otro, pues hay un repo que es privado, creo, en la organización en GitHub, y es donde se discute primero a nivel interno con todos otros colaboradores, pues, del proyecto, la nominación. Y si pasa esa primera nominación de forma interna, pues luego ya se hace pública, ¿cierto? A ver qué opina la comunidad al respecto. Y si se aprueba esa nominación, pues ya luego te hacen el proceso onboarding y te dan, pues, los permisos del repo y te meten a la organización, todas estas cosas. Pero sí, o sea, básicamente es gente, son colaboradores viejos que por tu actividad o por el valor de tus contribuciones al codebase te nomina y dice, no, esta persona merece ser colaborador o colaboradora por su esfuerzo o por todo ese código que ha escrito o incluso algo muy bonito en Node, y es que puede ser colaborador inclusive sin escribir código. O sea, si tú eres esa persona que se dedica a leer los issues y puedes contestar a esos issues, darle respuesta a esos issues, puedes dar soporte, contestar preguntas a la comunidad, te nominan también como colaborador, así que no tienes que, pues, escribir código siquiera, o sea, solo conoces el proyecto y ayudas a la comunidad, y con eso te nominan colaborador del proyecto Node.js.
Parce, no, bacanísimo, bacanísimo, todo este proceso que has vivido, todos esos 4 años de sudor y gloria para llegar a donde estará en este momento. O sea, realmente admiro todo ese proceso que has tenido, toda esa evolución que tienes y hacia dónde vas como tal. Y realmente bastante agradecido con tu tiempo y con tu espacio para que nos quisieras contar cómo qué es de Open Source y cómo contribuir. Entonces, solo como por cerrar, quiero darte de nuevo las gracias, quiero que de pronto te despidas y motives a las personas a contribuir, cuáles son tus redes sociales, y además quiero, pues, también darle primero que todo las gracias a Mafe por estar aquí en este espacio, por ser esta coanfitriona del show, y esperamos que quiera estar en muchos más espacios, así que primero voy con Mafe. Mafe, bacanísimo tu experiencia y gracias por estar aquí con nosotros.
No, a ti, Cris, gracias por la invitación nuevamente. Juan, gracias por hacer parte de este otro episodio de Commit. Esperamos también que te haya gustado un montón. Gracias por aceptarme la invitación. Realmente necesitábamos o queríamos tener este espacio, estar hablando de open source, y eras la persona, pues, que más... oportuno como para hacerlo, y nada, muchas gracias a ustedes por todo. Las personas que de pronto quieran hacer parte de otro episodio de Commit FM nos pueden escribir a Cristian o a mí por Twitter, y nada, pues estaremos revisando cómo organizamos nuestra agenda. Esperamos que sean muchas personas las que se animen a participar de Commit.
Juancho, tu turno, tu momento de brillar, esa es la hora.
No, pues, Cristian y Mafe, muchas gracias. Ya mencionamos, pues, que yo tenía mucha insistencia con venir desde hace mucho tiempo también. Y mi invitación es que se animen y sobre todo pierdan el miedo a contribuir al open source. O sea, si usan un proyecto open source, grande, pequeño, no importa, por favor, hagan el fork de ese repo, lean y miren en qué pueden ayudar. Eso es supremamente valioso porque, pues, detrás del open source, además de herramientas gratuitas, hay personas detrás trabajando en eso para darle soporte a esa comunidad. Lo otro es que, digamos, no hay que ver también el open source solo como herramientas de trabajo y todo eso, sino también como métodos de aprendizaje. O sea, en el open source hay de todo. Si quieres aprender sistemas operativos, ahí está el codebase de Linux. Si quieres aprender de frontend, ahí está. Tienes el codebase de Vue, de React, de Angular. O sea, de todo, de todo. Si quieres aprender a hacer distribuciones de Linux, tienes ahí el fork de, no sé, Debian, Ubuntu. Entonces no se limiten solamente a usar el open source como herramienta, sino también a ayudar al desarrollo de esas herramientas. Y a ustedes aprender, ¿cierto? También formarse como programadoras o programadores, como ser más íntegro, ¿no? Creería yo. También usar, pues, no solo el open source, como esto lo uso, pues, para hacer mi, no sé, API RESTful más rápido, sino que yo también uso el open source para aprender qué son syscalls, o cómo funciona SEO, qué es lo que hay detrás de un sistema operativo.
Excelente, Juan. De nuevo, muchas gracias. Bacanísimo tu aporte y felicitaciones por esa nominación y ese momento de ser contribuidor oficial. Y más que eso, de ser un contribuidor activo al Cordenov. Y no, ya saben, si, como lo dijo Mafe, si quieren participar de Commit FM, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, a través de Twitter, Commit FM o Cristian Moreno. Pueden hacer como mención de que quieren participar y podemos hacer espacios para un nuevo episodio. Así que, no siendo más, nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. We'll be right back.